Padre y bendito Dios, te damos muchas gracias. La oportunidad que tenemos de bendecirte a través de nuestro canto, de adorarte a través de nuestra vida, Señor. Por esa transformación que empezó en nosotros a través del nuevo nacimiento, el creer en Cristo Jesús como tu Hijo amado. Y la manera como tú vas instruyéndonos día a día en tu palabra. Sabemos que tu propósito es bueno, Señor. Sabemos que los planes que tienes para el futuro no nada más son buenos, sino son perfectos, Señor. Esta mañana nos disponemos a pasar un tiempo en la Escritura, confiando que tú hablas a nuestra vida, que tú inquietas nuestro corazón, Señor, y que nos animas en seguir adelante con la misión que has puesto en nuestra vida, en la vida de nuestra iglesia. Rogamos que tu Santo Espíritu no nada más dirija mis palabras, sino que también esté dirigiendo el entendimiento, el corazón de cada persona aquí en la congregación y remotamente donde nos están oyendo o viendo. Y que verdaderamente tu Espíritu Santo pueda fortalecernos en todas las cosas. Por lo que ya has hecho te damos gracias, por lo que vas a hacer te damos gracias. Siempre reconociendo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Empezamos hace 5 semanas con este tema de caminando juntos. Y hemos estado compartiendo diferentes pasajes de la Biblia para poder construir en la idea de que Dios ha unido este cuerpo para llegar a algún lugar. Si nosotros empezamos a caminar juntos, el sentido es que vamos a llegar a un lugar, no nos vamos a quedar en el mismo lugar. Y de hecho, cuando empezamos compartiendo esta serie, tomamos este pasaje en el libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 3, donde Amós, hablando de parte de Dios, con una palabra muy directa al pueblo, les dice: andarán dos juntos si no están de acuerdo. De hecho, en la paráfrasis del mensaje en inglés, dice que sí, ¿cómo podrán ir de la mano si no es que van al mismo lugar? Estar de acuerdo es ir al mismo lugar. Hemos mencionado en esto de cómo Dios ha conformado este cuerpo sobre la diversidad de las funciones del cuerpo, los dones que cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios como un regalo a través de esa gracia manifestada en nosotros. Y la conclusión de este mensaje es: ¿en qué tenemos que estar de acuerdo? Como iglesia del pacto evangélico, sabemos que pues el único idea de regla que mencionamos, decimos que la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la única regla perfecta de fe, doctrina y conducta. Tenemos que estar de acuerdo en eso. Entonces, nuestro mensaje es bíblico, la sabiduría que obtenemos es de la Biblia, y de vez en cuando sacamos una ilustración o algún chiste que no viene de la Biblia para enriquecer la enseñanza. Pero quiero que sepa de que siempre estamos hablando acerca de la Biblia. Y hay dos aspectos de los que vamos a hablar hoy en los cuales tenemos que estar de acuerdo. Y quizá usted diga: es obvio, pastor, que tenemos que estar de acuerdo en eso. Pero aún en las cosas obvias tenemos que revisitarlas y saber que son importantes. Yo estoy seguro que aquellos que disfrutan del soccer, por más habilidosos que sean y por más trucos que sepan, ¿verdad?, cómo dominar el balón y cómo pasar la bola, al final de cuentas nunca se les olvida que cuando están en la cancha se trata de meter goles, ¿verdad? Pueden jugar muy bonito, pueden pasar la bola, pueden cabecear, pero si no meten goles, no hay avance. Lo mismo en esto del caminar con el Señor, vamos a estar de acuerdo en dos aspectos. Usted dirá, bueno, pastor, pero pues ya firmamos también ahí el pacto de conducta. Ok, el pacto de conducta nos pone de acuerdo en cómo nos vamos a tratar unos a otros. Pero en esto de caminar juntos, estos dos aspectos que vamos a mencionar son fundamentales. El primero es seguir a Cristo. Cuando usted identificó a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, el hecho que murió y resucitó al tercer día y reconoce que está sentado a la diestra del Padre, que tus pecados y mis pecados fueron perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz, nos convertimos en un seguidor de Cristo. De hecho, cuando alguien nos pregunta acerca de nuestro caminar en fe, les decimos que somos cristianos. Estamos identificados con Cristo. Así como los primeros cristianos ahí en Antioquía, que fue el lugar donde les empezaron a decir cristianos. Pero además de seguir a Cristo, el otro aspecto que vamos a aprender hoy y vamos a tratar de entender qué significa, es procurar tener las mismas prioridades de Cristo para el mundo. Cristo fue enviado al mundo con una misión especial, y ahorita vamos a hablar de esa misión. Parte de esa misión fue salvarnos a usted y a mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias a Dios por eso, ¿no? Pero si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, entonces tenemos que identificar esas prioridades de Cristo para nosotros en nuestra vida. Si nosotros hacemos esto, entonces vamos a decir que nosotros somos una iglesia saludable. Hemos hablado de este término saludable, no de manera clara cuando hemos estado hablando acerca de esto de caminar con Cristo, se ha mencionado el término. Mencionamos que el hecho de firmar este pacto de conducta era por el hecho de que queríamos ser una iglesia saludable, sana. Entonces, cuando nosotros nos pregunten qué tipo de iglesia va usted, usted le va a decir, vamos a una iglesia que es saludable. Y le van a decir, ¿y eso qué quiere decir? Somos saludables porque seguimos a Cristo. Esa es la salud que necesitamos. Cuando un cuerpo está sano, físicamente es obvio, ¿verdad? O sea, los signos vitales están bien, el pulso, la presión, y Wendy enseña el gato ahí, ¿no? Todos estos aspectos, la proporción de nuestra altura y nuestro peso, hablan de un cuerpo saludable. Entonces, usted y yo, el cuerpo que formamos como iglesia, vamos a ser saludables si seguimos a Cristo. Algunos de ustedes, yo les he platicado esta parte de la historia de mi vida. Si ya la escuchó, pues apréndala bien. Dice mi esposa que luego cambio las historias cuando las platico, ¿no? Y si usted no la ha escuchado, pues va a ser bendecido. Yo me reconcilié con el Señor cuando tenía como 32, 33 años. Y me reconcilié con el Señor en una iglesia distinta a la que yo había crecido. Habíamos crecido como hijos de pastor en una iglesia bautista. Y bueno, pues el Señor tomó nuestra vida y tuvimos un encuentro con Él en una pequeña iglesita de corte carismático pentecostal. Y el Señor empezó a trabajar en nuestra vida. Y yo tenía un cierto tipo de remordimiento, puede ser la palabra, de no haber tenido esta experiencia de reconciliarme con el Señor en la misma iglesia donde había crecido y donde mi papá pues había sido el pastor, y de hecho mi papá había empezado esa iglesia, ¿no? Mi papá ya tendría ahí, yo creo que quizá unos 85, 86 años, y todavía teníamos el privilegio de contar con él y su mente muy lúcida. Y un día me animé a ir a platicar con él para ponerme a cuentas, ¿no? Y decirle, pues casi, dame permiso de seguir aquí donde estoy, ¿no? Y entonces llegué y empezamos a platicar de temas y pues de repente, como decimos luego, me abrí con él, ¿no? Le digo, papá, yo necesito decirte esto, hemos tenido un encuentro con el Señor, Y pues estamos en esta iglesia que no es la iglesia bautista, y mi papá era así muy paciente, ¿no? Me oía, ¿no? Y de repente, pues, se queda así y se me ve y me dice, es que tú tuviste la culpa. Dice, si cuando te casaste hubieras seguido yendo a la iglesia, no hubieras pasado por lo que estás pasando. Y dije, sí, ¿para qué le dije esto, no? Ya salí regañado. Pero pues con la sabiduría de Dios y de la experiencia de los años de su vida, me dijo, pero mira, dice, nosotros no conocemos los caminos de Dios. Nosotros no sabemos lo que Dios tiene para tu vida. Tú estás ahí en esa iglesia y ahí estás sirviendo. Ya en ese tiempo yo tocaba en la alabanza en esa iglesia. Y me dice, lo único que yo te puedo aconsejar, dice, es que siempre estés seguro de seguir a Cristo. Si tú sigues a Cristo, dice, vamos a estar bien. Ya con esa palabra de mi jefe ya me sentí bien, ¿verdad? Y he seguido a Cristo. Y yo espero que cada uno de ustedes también sea un seguidor de Cristo. El otro aspecto que mencionamos acerca de seguir las prioridades de Cristo o tener las mismas prioridades de Cristo para el mundo es esta palabra de misional. Y de hecho es una palabra que no existe en el diccionario hispano. En inglés es una palabra que se acuñó hace unos 10 años por los proponentes de esta idea de lo que es ser misional, de lo cual vamos a hablar con más detenimiento en un momento. De hecho, hay algunos que tienen controversia con este término, pero esta es la forma como nuestra iglesia, la Iglesia del Pacto, identifica que nosotros debemos de ser. Debemos de ser una iglesia saludable porque seguimos a Cristo, al mismo tiempo que nos mantenemos siendo una iglesia misional, porque la iglesia identifica las mismas prioridades de Cristo para el mundo. Y vamos a hablar de estas dos cosas con un poquito de detenimiento. Vamos a ver qué significa esto de ser saludables, esto de seguir a Cristo. En el capítulo 5 del libro de Lucas, vemos que Jesús, es la manera, en la sección en donde Lucas relata que Jesús llama a sus seguidores. Y tenemos que entender que los seguidores de Jesús no nada más eran los discípulos. Los discípulos eran el círculo íntimo de Jesús, eran aquellas personas con las cuales Jesús convivía más. Pero a Jesús lo seguían las multitudes. Usted recuerda los pasajes de la alimentación de los 5,000, el amontonamiento en la casa aquella donde sanó al paralítico. Toda la bola que lo venía siguiendo, ¿verdad? Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús y fue sana. Había gente que seguía a Jesús. Pero yo quiero que nos detengamos un poquito en cómo es el llamamiento de un discípulo y cómo responde a ese llamamiento aquella persona que se va a identificar como un discípulo. Y en los versos 27 y 28 tenemos el llamamiento de Mateo, cuyo nombre hebreo era Leví. Lucas así se refiere a él. Dice, tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. No le dio explicaciones, no le prometió nada. No le dijo, conmigo vas a tener prosperidad, fama y abundancia. Simplemente le dijo, sígueme. Ven y fíjate cómo vivo yo para que de esa manera tú vivas. Y Lucas de una manera muy sencilla dice, entonces Leví se levantó. Fíjese nada más, dejó todo. Dejó todo. Y lo siguió. Entonces, esto es la respuesta de una persona que viene a ser el discípulo de Jesús. Y yo encontré tres aspectos en otros pasajes complementarios de la Biblia respecto a qué significa seguir a Jesús. Obviamente no nada más es caminar atrás de Él, no nada más es escuchar su enseñanza y ponerla en práctica. No es nada más identificar su misión como mi misión. El ser un discípulo de Cristo tiene un significado. Y vamos a ver esas tres cosas que son importantes. Lo primero es que la persona que decide seguir a Jesús tiene que calcular el costo. Cuesta seguir a Jesús. Hay un pasaje también en el libro de Lucas, capítulo 9, versos del 59 al 60, bueno, de hecho hasta el 61, donde básicamente Jesús le está diciendo, si no estás dispuesto de dejar todo a un lado por mí, mejor ni vengas. A otro le dijo, sígueme, Señor, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Nosotros que tenemos familia y que consideramos la importancia del fallecimiento de un familiar o la fiesta de un familiar, qué duro sería que el Señor nos diga, deja eso y ven para acá, ¿verdad? Sin embargo, esto es lo que a estos hombres les está explicando que digan. Dice, deja que los muertos se entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. ¿No tiene importancia cumplir con los compromisos familiares? Sí, sí es importante. Pero cuando tú decides ser un discípulo de Jesús, lo que tienes que considerar es que el seguir a Jesús está por encima de todo lo demás. Están muy serios y no muy convencidos, siendo como, pastor, no me la ponga tan difícil. Es la realidad. ¿Qué sucedió con las multitudes que seguían a Jesús una vez que Jesús fue crucificado? Ahí, aún los mismos discípulos, ¿qué hicieron con él? Lo abandonaron, le dieron la espalda. Pedro, uno de los del círculo íntimo, lo negó. Seguir a Jesús, necesitamos identificar qué es lo que me va a costar. No quiere decir que vas a dejar de hacer todo lo demás, lo único que significa es que tu prioridad va a ser Jesús. ¿Es importante y prioritario para ti el reino de los cielos? ¿Es importante para ti un día estar tirando tus coronas delante de Él, ahí en adoración celestial? Esa es la importancia que tú le debes dar al calcular el costo de ser un seguidor de Jesús. Otro aspecto que yo encontré es que seguir a Jesús significa un sacrificio. Si usted ha tenido el detenimiento o la curiosidad de estudiar la historia de la iglesia cristiana, sobre todo en del siglo I al siglo III, antes de que el Imperio Romano se cristianizara, lo que identificaba a las personas de la iglesia eran que eran sacrificados. De hecho, hay uno de los primeros teólogos que dice, la sangre de los mártires es lo que hace crecer a la iglesia. Gracias a Dios, a usted y a mí, no nos toca sacrificar nuestra vida de manera física o en una muerte. Pero en ese mismo pasaje de Lucas 5, cuando está haciendo el llamado a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice en el verso 11, así que se llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo. ¿Usted cree que las barcas costaban un billete, como dicen? Pero valía más la importancia de poder seguir a Jesús, dejándolo todo, igual que Mateo. Dice, dejando aquello que le daba su forma de vida, siguió a Jesús. En un verso paralelo de este, en el libro de Mateo, dice, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Aquello que les daba la vida. Ahora, yo quiero que usted entienda que en nuestra aplicación actual, esto no significa Esto no significa que dejemos de hacer la actividad que estamos haciendo para hacernos todos monjes o sacerdotes o misioneros. Lo que esto significa es que no importa en qué parte o en qué actividad usted tenga, lo mismo es que usted va a tener que sacrificar tiempo y esfuerzo al reino de Dios para que el Evangelio pueda progresar si usted se está identificando como un seguidor de Jesús. Tenemos dificultad cuando personas nos presentan el Evangelio de una manera, cuando dicen, tú crees en el Señor Jesús y todos tus problemas se van a acabar. Aquellos que tienen algunos años caminando con el Señor podrían decir que eso es así. No necesariamente, ¿verdad? Pero el seguir a Cristo no es ausencia de problemas. El seguir a Cristo es presencia de Dios en tu vida. Y la Biblia dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la realidad. Pero yo tengo que estar dispuesto a sacrificar ciertos aspectos a los cuales hasta ahora le he dado importancia para poder ser un seguidor de Jesús, ¿verdad? Y que ese título, ese calificativo de cristiano sea bien puesto en mi vida. El otro aspecto que yo encuentro es que seguir a Jesús significa una cruz. Hablamos hace algunos meses acerca de la importancia de la cruz. Y no una cruz donde el Cristo aún está clavado y sufriente, sino una cruz donde el Cristo ha resucitado. La cruz no es algo bonito. De hecho, hay algunas personas que malentienden el significado de la cruz como algo grotesco, lo cual en cierto es, algo violento, tan violento que producía la muerte, ¿verdad? Pero la cruz es aquello por lo cual usted y yo hoy podemos disfrutar de esa gracia maravillosa. Y como Pablo decir, me basta tu gracia. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, lleve su cruz y me siga. De nuevo, seguir a Jesús implica calcular el costo, implica un sacrificio, implica una cruz. Esa cruz, como les he venido mencionando en estas líneas anteriores, no significa que usted y yo vamos a ser martirizados necesariamente, pero significa que nosotros tenemos que ver a la cruz como el lugar donde Cristo cambió tu destino y mi destino. Y si es necesario que para seguir a Jesús yo tenga que llevar esta cruz, dice, y de hecho en otro pasaje dice, cada día, tome su cruz cada día y sígame. Entonces yo estoy dispuesto a hacerlo y yo espero que usted también esté dispuesto a hacerlo. Esto significa ser sano, seguir a Jesús. Seguir a Jesús, usted tiene que calcular el costo, tiene que identificar que hay un sacrificio y tiene que identificar que en un momento dado hay una cruz. El otro aspecto que hablamos en ser misionales, nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero viendo este pasaje de Pablo en su primera carta a Timoteo, podemos identificar a qué vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? Algunos, cuando tú hablas de Jesús con algunas personas, dicen, bueno, Jesús vino a hacer milagros. Jesús vino a sanar a los enfermos. Jesús vino a corregir la historia. Pablo dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo hizo todo lo de arriba, pero la razón por la cual la Trinidad se puso de acuerdo para que Cristo viniera, se manifestara como hombre, se humillara a sí mismo, fue para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Yo creo que nosotros podríamos decir lo mismo, ¿verdad? De los cuales yo soy el primero. La palabra misión no es una palabra bíblica. No es una palabra como salvación, no es una palabra como redención o una palabra como justificación, que expresan términos teológicos muy importantes. La palabra misión es una palabra que se puede utilizar en el lenguaje común. De hecho, hay una película que se llama Misión Imposible, ¿verdad? No tiene nada que ver con la Biblia. Sin embargo, estamos hablando del término misional, entonces tenemos que entender esta palabra de misión. Cuando estaba yo viendo en el diccionario el significado de la palabra, en el diccionario Webster en inglés, decía que esto de la acción de enviar es un uso arcaico. Ya no se usa la palabra misión para eso. Cuando las personas oyen la palabra misión, casi siempre la identifican con algo que tiene que ver con el cristianismo, ¿verdad? Los misioneros, las misiones. Está plenamente identificado y de hecho es el poder, la facultad dada a alguien para desempeñar algún cometido. Poder o facultad dada a alguien para desempeñar algún cometido. Entonces, la misión es el hecho de que vamos a hacer algo. Tenemos la misión de echarnos esos taquitos bien sabrosos como los que nos echamos ayer, ¿verdad? En la fiesta de los García ya. O tenemos la misión de limpiar el carro y dejarlo reluciente. O tenemos la misión de ir a terminar la casa ya con los Murillo. Algo específico. Mantengan esto en la mente, porque entonces, cuando tomamos la palabra misional, da la idea que es unas personas, un grupo de personas en acción hacia una misión. Son aquellas personas que están en la misión. Y vamos a ver una definición, no tiene que aprendérsela, simplemente para entender el término. Entonces, esto de la palabra misión, hay una palabra que se utiliza en latín, es missio Dei, que es la misión de Dios. Cuando nosotros hablamos de lo que estamos haciendo como iglesia, no es la misión de la iglesia cristiana del siglo XXI, o no es la misión de la iglesia después de Cristo, su fundador, o el que la estableció. No estamos hablando de la misión de la iglesia del pacto evangélico, o de las iglesias evangélicas, o de la iglesia de gracia y paz en particular. Estamos hablando de la misión de Dios. Lo que Dios estableció desde el principio para redimir a la humanidad a una relación con Él. Pasaje en la Biblia, en el libro de Romanos, que dice que Dios estaba reconciliándonos con Él y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y esa definición de alguna idea nos ayuda a entender este término de misional. Dice, una iglesia misional es una comunidad de fe auténtica. Ahí hay unas palabras riquísimas. Una comunidad, pero de fe auténtica. Una fe verdadera. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Dice que principalmente dirige el enfoque de su ministerio, o sea, lo que hacemos, todo lo que trabajamos, lo que planeamos, las estrategias que hacemos, lo dirigimos hacia un contexto externo donde está ubicada. O sea, lo que hacemos aquí en la iglesia es importante, pero nos hacemos misionales cuando lo que hacemos aquí lo estamos llevando fuera de las paredes de la iglesia. en la calle, en la estación del trolley, tocando puertas, en nuestro lugar de trabajo, en donde quiera que estemos. Y dice, y hacia el resto del mundo. Esto podría identificarnos con que lo que estamos haciendo hoy aquí domingo no es misional. Vamos a ver que sí lo es. Porque lo que estamos haciendo el domingo cuando nos reunimos para adorar a Dios y luego entonces entregar un mensaje que nos instruye en la palabra, es preparar a los santos para la obra del ministerio, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versos 12 y 13. Estamos preparando a los santos. ¿Se me quedan viendo así como yo? ¿Usted? Usted ha sido santificado por la obra de Cristo Jesús. Y está en ese proceso de santificación. Fue santificado cuando aceptó a Cristo y continúa siendo santificado hasta que Cristo venga. Lo que hacemos aquí también es, entonces vamos a ver algunos pasajes de la Biblia, empezando desde el Génesis, para entender esto de la misión de Dios y entonces poder claramente entender que cuando decimos misional y estamos siguiendo las prioridades de Cristo para el mundo, ¿cuáles son esas prioridades de Cristo para el mundo? Eso es el objetivo de este punto que tenemos aquí ahora. Antes de entrar en eso, fíjense, estos pasajes los vamos a ver muy rápidamente, no los voy a exponer con detalle, pero simplemente son palabras de Jesús. Jesús dijo en Juan 5:43, yo he venido en el nombre de mi Padre. Podríamos, si entendemos como misión es el que es enviado a hacer algo, dice, yo traigo la misión de mi Padre, misio Dei, la misión de Dios. Cristo dijo eso, yo traigo la misión de mi Padre. En Juan 10:10, un pasaje que habla a mi vida, la vida de mi esposa constantemente, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo tengo la misión de que el mundo tenga vida y la tenga de manera abundante. A eso vino Jesús. Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo, dice Cristo, para que el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo tengo la misión de quitar las tinieblas de la vida de las personas, porque la luz verdadera vino a iluminar tu vida. ¿Está conmigo? Juan 18:37. Yo vine para dar testimonio de la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo tengo la misión de decir lo que es verdad. Yo espero que usted esté entendiendo que si Cristo dijo, yo he venido a esto, y usted y yo nos estamos identificando como seguidores de Jesús, usted y yo podamos decir, yo he venido a esto. Porque nosotros somos los pies, las manos, los ojos, la boca de Jesús al mundo. Y el último pasaje donde Cristo habla, en Lucas 5:32, yo he venido a llamar a los pecadores para que se arrepientan. Aquí está parafraseado porque realmente el pasaje dice, no he venido a llamar a justos sino a los pecadores, pero lo podemos entender de esta manera. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. De estos pasajes pudiéramos entender, ¿está claro cuál es la prioridad de Cristo en el mundo? Entonces ahora vamos a irnos a la raíz en los próximos menos de 10 minutos que vamos a concluir esto. Nosotros hemos establecido nuestra misión como iglesia, tenemos un lema que decimos, bendecir a nuestra comunidad y a las naciones. Levante su mano si usted conocía este lema, honestamente. Bueno, los que no lo levantaron no es su culpa, sino mi culpa, porque yo les debo de enseñar de que este es el lema que nosotros tenemos. Esta es la misión por la que nosotros estamos reunidos como iglesia, para bendecir a la comunidad y a las naciones. Ahora, déjeme decirle de dónde sacamos esta frase? No la inventé yo. Esta frase viene del pacto abrámico, del pacto que inicialmente hizo Dios con nuestro padre Abraham. En Génesis 12, del 2 al 3, dice: haré de ti, hablándole a él, Abraham ya era un hombre como de 100 años, dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Continúa el pasaje, pero luego dice en el verso 3, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Lo que yo quiero explicarle, que esta bendición no se refiere a aspectos materiales. ¿Por qué? Podemos decir, bendiciendo a nuestra comunidad. ¿Estamos bendiciendo a la comunidad donde vivimos? Claro que sí, ¿verdad? Con trabajo, con esfuerzo, con estrategia de asociación con otros lugares, pues tenemos los diferentes programas que la iglesia tiene hacia el exterior. Pero mire, este pasaje, la verdadera promesa de Dios a Abraham, dice: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. La simiente de Abraham es Jesucristo. Por lo tanto, la verdadera bendición para la comunidad y las naciones no es nada más que tú y yo seamos muy buenos para dar y para bendecir y para ofrecer cosas materiales, sino la verdadera bendición es que las personas lleguen a tener fe en Jesucristo, que es lo que nos tiene reunidos hoy aquí este domingo. Esa es la verdadera bendición. Esa es la misión de Dios, que las personas conozcan a Jesucristo, para que puedan tener una relación con el Padre y que en esa relación venga la promesa del Espíritu Santo a la vida de la persona y la persona pueda tener el poder para ser un testigo de Cristo aquí en la tierra. La verdadera bendición no es que estemos dando cosas y resolviendo la situación material de personas y familias, lo cual también es algo que tenemos que hacer. Pero la verdadera bendición, la mayor bendición, es que tengan fe en Jesucristo. ¿Saben que cada dos veces al mes entregamos despensas? Y Leopoldo es el que les da un devocional, una exposición de la palabra. Y a mí no se me había ocurrido regalarles una Biblia. Y tenemos unos nuevos testamentos para nuevos creyentes donde tiene una explicación en la introducción acerca de cómo relacionarse con Dios, qué es el pecado. Y la mayoría de las personas que no han sido instruidas en la Biblia, que no están bíblicamente informados, pues toman la Biblia y la verdad se les hace difícil. Algunos de ustedes pues saben que cuando empezaron a asistir aquí y les decíamos que leyeran la Biblia, decían: pues es que no le entiendo, pastor, ¿verdad? Pero yo espero que ya le entiendan, ¿verdad que sí? Bueno, les dimos un Nuevo Testamento. Se nos acabaron los Nuevos Testamentos que teníamos, ¿verdad? Yo espero que ese Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, la gente llega a tener fe en Jesucristo por la palabra, ¿verdad? Por lo que les compartimos, por lo que leen, por todo esto que se hace. Entonces, aquí estamos allá antes de que la nación de Israel fuera formada, cuando Dios hace el pacto con Abraham. Dios dice: mi misión es que a través de Jesucristo todas las naciones sean bendecidas. Y de ahí nosotros tomamos este lema de bendecir a nuestra comunidad y a las naciones. ¿Con qué las vamos a bendecir? Con el mensaje de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, este pasaje en Lucas es un pasaje hermoso. Jesús inicia su ministerio, llega a la sinagoga en un sábado, cuando los judíos se reunían a leer la palabra. Jesús llega y toma un rollo, el cual era del libro de Isaías, y él lee esa escritura, y la escritura dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para pronunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Estará identificado en estos pasajes la prioridad de Jesús para el mundo? Yo pienso que sí. Dice, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. ¿Pobres monetariamente o pobres en espíritu? Pobres en espíritu, ¿verdad? Los que no tienen esa relación con Dios. Los que reconocen que necesitan de Dios. En línea con la primera bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu. Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Bendiciones materiales. Nosotros debemos de procurar bendecir materialmente al mundo en el que estamos. Pero por más agresivos que seamos o más que nosotros queramos resolver todos los problemas del mundo, no creo que los podamos resolver, ¿verdad? Dijo la madre Teresa, calcula, no puedo resolver todos, pero podemos resolver el de una persona, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es tomar este mensaje en la verdadera prioridad que significa, porque Jesús no nada más vino a resolver las situaciones materiales, Jesús vino a proclamar el Evangelio. Eso de el año del favor del Señor está entendido como es el año del jubileo, el año donde las deudas son perdonados, donde los esclavos son liberados, pero todo eso viene con la presencia de Cristo, y la presencia de Cristo llega cuando el Evangelio es proclamado. Entonces, misional es seguir las prioridades de Cristo en el mundo. Es la misión de Dios. La misión de Dios es a lo que Cristo vino. ¿Ok? Y finalmente, Mateo 28, del 18 al 20. Si no se los he mencionado este pasaje N veces más uno, me bajo de pastor. ¿Verdad? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles todas estas cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, la identificamos como el punto donde se establece esta prioridad de Cristo para el mundo, y donde Cristo le está diciendo a sus discípulos, aquellos que han decidido seguirle, a los que han determinado calcular el costo, tomar el sacrificio, tomar su cruz, les dice, ¿quieres ser mi discípulo? Esto tienes que hacer. Y nosotros decimos que somos una congregación bíblica. Y hace sentido tomar nuestra misión de un pasaje bíblico. No lo inventé yo. Ese pasaje de Génesis 12 prácticamente es un pasaje paralelo con la Gran Comisión. Entonces, nuestra misión, y cuando nos ponemos a hacerla, somos misionales, está basada en la Biblia. ¿Sí? Ah, muy bien. También hace sentido que si nosotros decidimos ir en esa misión, que nuestra visión sea ver a Cristo para saber a dónde vamos en misión. Yo tengo un sobrino que actualmente, bueno, es sobrino, hijo de una sobrina, que actualmente está estudiando en el seminario. Y hace algunos años nos lo encontramos en una fiesta, ¿no? Y le digo, hey Dan, le digo, ¿cuándo vamos en una misión? Y me dice, yo estoy en misión. No necesito ir a una misión, yo vivo en la misión. No necesitamos ir a San Quintín para ir en misión. Todos los días de nuestra vida estamos en misión. Eso es ser misionales. ¿Me está entendiendo o me regreso al principio? Ya casi estamos por concluir. La gran comisión, ya nos vamos a ir porque nos queremos ir, ¿verdad? Si yo sé que son listos, no se van a comprometer conmigo. Es importante porque son las últimas palabras de Cristo en la tierra. Por lo tanto, son vitales, son muy importantes para aquellos que hemos definido y decidido ser sus discípulos. Entonces, seguimos las prioridades de Cristo y respondemos a una serie de cómo, cuándo y por qué. Nosotros identificamos nuestra misión en la autoridad y en las promesas de Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días. Vayan y hagan discípulos. Hechos 1:8, pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me seguirán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que Cristo dice, lo que Cristo promete. Esta misión inició en Hechos capítulo 2, cuando estaban todos reunidos y vino el Espíritu Santo, y ese día Pedro predicó este super sermón y se convirtieron miles de personas. Ahí inició la iglesia, ahí inició la misión, ahí empezaron los creyentes a ser misionales. No es un invento de un término de hace 10 años. La misión inició en Pentecostés y continuará mientras la promesa permanezca. Y hemos creído en aquel que lo que cumple, lo promete. Lo que promete, lo cumple, perdón. Y nosotros vamos a identificar esto, término de que somos misionales, si tenemos el enfoque a todas las naciones. Y esto se los he repetido muchas veces, pero usted lo tiene que entender. Cuando hablamos de naciones, bíblicamente no estamos hablando de naciones geopolíticas. No estamos hablando de China, o no estamos hablando de España, o no estamos hablando de Marruecos. Estamos hablando de las naciones identificadas por cultura, idioma y costumbres. En nuestro México querido hay más de 200 naciones, de las cuales una de ellas son los mixtecos, a través de los cuales estamos llegando con la familia Murillo, que pues tienen ya algunos años trabajando, y confiamos que un día usted y yo podamos ir a celebrar el aniversario número 10 de la iglesia de los mixtecos, allá en Ejido Emiliano Zapata, o allá en Oaxaca, donde está su pueblo original, en San Juan Mixtepec, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Por algo lo estamos haciendo. O sea, a todas las naciones. ¿Podemos ir a todas las naciones, usted y yo? Pero ¿qué tal si escogemos a una y luego a otra? ¿Y qué tal si aquí Isaac, cuando vaya a la universidad, dice, yo voy a ir a tal lugar, a que esa nación sea transformada por el poder de Dios, ¿verdad? ¿Cómo la ves, Isaac? ¿Sí? Britania. ¿Qué tal si Dios te llama? Dice, Britania, tú tienes que ir a alcanzar a los gitanos, ¿eh? Y vivir como ellos, con ellos como una gitana. No digas que no, porque yo nunca pensé que iba a ser pastor. Gamaliel, a lo mejor se hace un jugador de fútbol bien famoso, ¿verdad? Y va a Indonesia, haciendo un jugador profesional de fútbol, a que con el fútbol alcanza a algunos musulmanes para Cristo. chava, no te me escapas tú tampoco, ¿verdad? No te creas que porque peinas canas estás fuera del alcance del Señor, ¿verdad? ¿Qué tal si el Señor te dice, tienes que ir a Guatemala? ¿De dónde eres tú en Guatemala? ¿De qué pueblo? Ese no es pueblo entonces, ¿no? Edgar, ¿tú de qué pueblo eres en Guatemala? ¿Qué tal si en Chiquimula estipula, hay la necesidad ahí de ir y establecer una iglesia, mi chava, y ahí es donde quiere el Señor? Uno por uno, ¿verdad? Esa es la visión que tenemos que tener. ¿Usted cree que Dios puede usar nuestra vida para eso? ¿Martita? Vamos a abrir una iglesia en Puerto Rico el año que entra, ¿verdad, Martita? ¿Silvia está abriendo una iglesia allá en Ensenada? Así es el reino de Dios. Y lo que hacemos es predicando y enseñando, compartiendo y testificando, haciendo discípulos. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo importante es que cuando vamos, no vamos en nuestras propias fuerzas. Vamos en obediencia a la misión del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, equipados con nuestra palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo somos en esta iglesia? ¿Saludables y? A ver, dígalo al junto. ¿En esta iglesia somos? Healthy and missional. Yes. Muy bien. En conclusión, hemos estado hablando de caminar juntos. Si nosotros seguimos caminando juntos, puestos de acuerdo, nosotros vamos a ser sanos y misionales hoy y dentro de 30 años si Cristo no viene. Quizá yo no esté aquí dentro de 30 años, lo más seguro, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero cuando ustedes, muchachos, sean los adultos y los líderes de esta iglesia y digan, cuando éramos una iglesita de tal forma y de esto y lo otro, el pastor dijo que tendríamos que seguir siendo sanos y misionales. Entonces, Isaac, ¿vas a saber lo que significa ser sanos? Isaac, ¿vas a saber lo que significa ser sano? ¿Y tú, Gamaliel, vas a saber lo que significa ser misional? Yo espero que me digas que sí, hijo, porque si no, estuve hablando una hora en vano aquí. Nosotros seguiríamos caminando juntos si seguimos a Cristo y le damos prioridad a lo que Cristo le dio prioridad. Así de sencillo. ¿Usted cree que vamos a identificar problemas y dificultades en el camino? Pero nuestra mirada puesta en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Si nosotros mantenemos nuestra vista en Cristo, esta meta que hemos establecido, no exclusiva para nosotros de glorificar a Dios y bendecir a nuestros semejantes, yo pienso que la vamos a poder cumplir. Y usted la va a cumplir junto conmigo. ¿Está de acuerdo? Póngase de pie. Vamos a darle oportunidad al Espíritu Santo para que hable a su vida. Un minutito de silencio, así como estamos puestos de pie. Bendito Dios y Señor. Que verdaderamente nosotros podamos continuar caminando juntos siempre. Ayúdanos a poder estar de acuerdo en esas prioridades. Que no perdamos de vista, Señor, que nos mantendremos sanos y te seguimos a ti. Y seremos misionales si continuamos identificando tus prioridades para el mundo como nuestras prioridades para el mundo. Bendigo a cada persona en este lugar, Señor, y que verdaderamente estos pasajes, tu palabra expuesta, cumpla el propósito con el cual fue enviada. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén.